Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, el podcast en el que Pedro Ample y Xavi Robles, un servidor, hablamos de que la vida al final no es una crisis tras otra, sino muchas a la vez, todo el rato, y lo hacemos desde nuestra perspectiva como empresarios, emprendedores, creativos. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas.
Espérate un momento, estoy escuchando audio. Ay, de fondo.
No, perdón, soy yo que estoy jugando al Zelda. Es que no puedo parar. Perdón, ya.
Uf, has hecho... Estaba a punto de matarte y ahora he visto que las jugado.
¿Te ha gustado?
Bien. Sí. Hoy hablaremos de Zelda, de Legend of Zelda. Aunque no os gusten los videojuegos, tenéis que conocer Zelda y hoy os hablaremos un poquito de esto y de cómo Pedro hizo que yo acabase jugando al juego cuando lo había abandonado y me había frustrado infinito. A lo mejor os inspira de alguna manera para darle una oportunidad. Hoy estaba hablando con Borja Pavón y Albert García, que tienen un podcast aquí en Splendid que se llama La Clave. Si lo podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, donde queráis. Y esta semana salgo yo de invitado y Borja me explicaba que su madre, que tiene 65 años, se pasó el primer Zelda y con este está jugando de puta madre y que no tiene una habilidad cultivada con los videojuegos, pero con el Zelda le pone voluntad y echa para adelante, vaya, y se lo está disfrutando a lo loco. Y a Borja también, claro, de jugar con su madre y compartir pues experiencias virtuales.
Qué bonito, macho, qué guay. Escucharemos La Clave para saber del todo la historia, muy muy guay.
Hablo de ti, o sea que...
¡Hombre!
Más te vale.
Mal,
bueno, luego profundizamos un poquito más en el Zelda, pero hoy, ahora, lo que toca es introducir a nuestro invitado, porque sabéis que hacemos un programa con invitado, un programa sin invitado, y esta semana pues traemos a alguien que conocía a Juan, nuestro productor, y os hablamos de Red Jamani. Es una persona que se dedica al mundo de la música y que ha trabajado en ese mundo en casi cualquier apartado. Ha trabajado en producción, ha sido road manager, es músico y toca con, por ejemplo, David de María. Tiene una experiencia con este mundillo muy desde la carretera, digamos, ¿no? Desde las trincheras, pero también desde los escenarios, y seguro que nos explica historias muy interesantes. Así que vamos con la entrevista a Red Jamani. Bueno, pues traemos hoy a una persona de un sector del que creo que todavía no habíamos entrevistado a nadie. Hoy tenemos aquí a Red Jamani, que ha sido y es un hombre muy polifacético, que ha hecho de todo un poco, y que, Pedro, a ti el tema de la música por familia también te toca muy cerca, y supongo que algunas de las cosas que nos contará hoy Red, pues tú tendrás cierta relación, cierta cercanía.
Sí, y luego también todo el tema de que canto, ¿no? También para la gente premium del podcast, bien lo sabe. Los demás no os quedáis sin oírme, pero mi voz está disponible para la gente premium de Splendid.
Poca broma, porque Pedro tenía una banda, esto es historia para otro día, pero el que toca, yo creo que un poco mejor que Pedro y definitivamente muchísimo mejor que yo, es Red, que... ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí.
Pues un placer tenerte por aquí, y si te parece bien, voy a hacer un pequeño repaso por algunas de las cosas que has hecho para que la gente te ubique, pero luego ya te empezamos a preguntar como locos un montón de cosas que tenemos apuntadas. Corrígeme, evidentemente, si me equivoco. Tú naciste en Argelia, a finales de los 70, y te fuiste de ahí a los 16 años con tu familia. Entonces empezaste a tocar la guitarra, te empezaste a interesar por la música entonces, y comenzaste a estudiar en el Liceo Francés de Madrid, donde ahí pues hiciste, bueno, seguiste, supongo que la música siempre te acompañó, ¿no? Y luego te fuiste a París a estudiar, a Francia.
A Francia, a Lille, sí, al norte de París.
A Lille. Ahí estudiaste empresariales, negocios. Y un máster internacional en organización de eventos, luego en la Universidad Francisco de Vitoria.
Sí, sí.
Esa sería tu formación. Pero, por lo que, a pesar de que pasaste por otras cosillas que nos contarás, realmente te afianzaste en el mundo de la música como productor, pero también como road manager, tour manager, o estate manager, que ya nos contarás qué diferencia hay, porque yo aquí me pierdo. Yeah. Y has tocado como músico también con gente como David de María, por ejemplo.
Sí. Con Revolver, hice coros con Revolver, con un disco que hizo casi de música mezclada con música marroquí y rock, ¿no? Toqué con Marlango también una temporada, que hacía de road manager y de guitarrista una temporada. Hace unos años, sí, sí, sí. Y luego, pues ya sabes, el mundo de la música es exigir eso, tocar eso, pues tocar con más peña posible, mejor. Y si son mejores que tú, aún mejor.
Esto es un tema muy interesante, el cómo aprender desde sitios que quizás no son los tradicionales, ¿no? Porque tú, me contaba Juan, nuestro productor, ¿no? Un poco la historia de cómo empezaste a tocar con David de María, y esto no fue una entrada al uso, ¿no? Algo no, habitual.
No. La verdad, eso, porque yo estuve con David desde el 2000, estuve con David en 2000, la primera vez que empecé a currar con él fue en 2008, por ahí. Estuve dos años, luego me fui con Revolver Rafael y luego volví. Pero con David jamás cogí la guitarra en las giras, yo ya tocaba, ¿no? Pero nunca cogí la guitarra en la prueba de sonido cuando él estuviera ahí, o los músicos. La cogía pues cuando solamente estábamos nosotros, el técnico de sonido, la gente del escenario y ya, ¿sabes? Cuando llegaba yo no procedía, ¿sabes? Él me escuchó, sabía que tocaba por el disco de mi mujer, que se lo puse y me dije, mira cómo canta. Y tal, y dice, ¿eres tú tocando? Y yo, sí, ¿cómo? Y yo, sí, es tú, tal. No sabía, tal, en fin. Y luego me lo propuso, y al final, como pasó el tiempo, como, no sé, coincidencias, ¿no? Las cosas. El guitarrista, con lo que contaba David, pues no podía hacer la gira, ¿no? Y me comentó, dijo, ¿te apetece tocar y hacer producción? Y dije, venga, ¿por qué no? Venga, vamos a hacerlo. Y así empecé, en 2015.
Joder.
Pero mucho antes de eso, Red, yo creo que es guay que nos cuentes cómo fue tu relación con la música, porque entiendo que ya desde chaval y antes de que salieses de Argelia en dirección aquí a España, cuando ya tenías como inquietudes musicales, ¿es algo que te ha acompañado desde siempre, sí, o es algo que has ido descubriendo?
No, me acompañó desde siempre porque mi madre toca el piano. Siempre había un piano en casa, mi padre tenía guitarras que te cagas en... antes de que yo naciera, me lo comento después, que tocaba un poco, tenía su grupito de joven, pero sobre todo por mi madre, que era más un poco el lado artístico, ¿no? Tenía siempre un piano en casa, ella daba clases de vez en cuando a amigos suyos, de sus hijos, perdón, y así tenía esa inquietud. La guitarra la cogí cuando llegué a España, porque, claro, estudiaba en el Liceo Francés, que todo era en francés, porque castellano no sabía decir absolutamente nada. Solo hola, buenos días y tía buena, Maciza, tú lo mismo, Ciza, perdón. Es lo único que sabía decir. Y eso, como salía del cole, no entendía la tele, no tenía todavía amigos, pues empecé, pues me cogí la guitarra. Uh-huh. Y me enganché poco a poco, y fue un amor a primera vista, que digamos, ¿no? Porque el piano tocaba un poquito en casa, pero no. Cuando cogí la guitarra fue, no sé, el acercamiento fue de uno. Y a partir de ahí, poco a poco, aprendiendo, intentando aprender por libritos, con profesores, por aquí, por allá, y un poco autodidacta, y como te digo, o sea, yendo a jam sessions y conociendo a gente, intentar tocar con gente mejor que tú, ¿sabes? Y estudiar, y poner mucho, ¿no?, el codo. Aparte de estar hacia empresarias al lado, ¿sabes? Pero siempre lo tenía al lado. Siempre como que estaba detrás y me vino muy bien, ¿sabes? Me salvó.
Sí, ¿no? ¿Y quién tenías como de referente? O sea, además de tocar tú, ¿a quién escuchabas que te inspirase o en quién te fijabas para tratar de imitarle? ¿Qué grupos te gustaban?
Stevie Ray Vaughan, George Benson, Ruben Ford, Wes Montgomery, Django Reinhardt, por ejemplo, porque es que son tantos, tío, tantos maestros. Sí. Joe Pass, por ejemplo, los saxofonistas me encantan, como Michael Baker, Bob Berg, David Sanborn. Me fijo también en muchos músicos, pianistas, bajistas, todo lo que esté bien hecho y con mucho gusto me lo compro, ¿sabes?
Pero desde chaval ya te fijaste como en música así, en blues, en jazz fusión,
España. Empecé con el blues porque cuando coges la guitarra, pues lo primero que coges es la pentatónica, ¿no? O los tres mismos acordes, o los. En fin. Desarrollando el pentatónica, venga, es como más accesible a la guitarra. Es una forma de hacer la guitarra, ¿no? Uh-huh. Y claro, empecé por el blues y no sé, como que me vas escuchando más cosas y dices, escucha esto tal, y no sé, y a partir de eso, como que yo lo que he escuchado de chaval por mis padres o compañeras, sobre todo pop, funky, rock, mi madre música clásica, mucho música árabe, distintos tipos de música árabe, distintos ritmos, en fin, música africana también me molaba. Pero lo de interesarse, como por ejemplo, por el jazz, por los instrumentistas que digamos, fue cuando cogí el instrumento.
Y aquí en este programa Red, que se llama En Crisis, nosotros intentamos que las entrevistas, diga, entender la vida de la gente y la trayectoria de alguien, no solo a través de los éxitos, sino también a través de las crisis.
Los fracasos.
Y no tanto fracasos, sino esos momentos en los que tienes que tomar una decisión, ¿no? Estabas contándonos que estabas estudiando empresariales y que, por lo que entiendo, tenías también pues una vía profesional muy orientada hacia una dirección, ¿no? Pero el otro lado está la música, y esto lo hemos hablado alguna vez aquí, ¿no? Cuando tienes una pasión y tienes una carrera, ¿no? Y ¿cómo a veces vas por un lado, vas por el otro, compaginas los dos? ¿Cómo fue en tu caso esto?
Pues yo empecé la empresa en la autónoma, y luego todo recorrido, pero al mismo tiempo estudiaba, seguía tocando, ¿no? Por la noche iba a las jam sessions, pero tenía que sacar la carrera. O sea, mis padres ya estaban pagando por algo porque tenía que dar resultados, ¿no? Pues me saqué la carrera, empecé a currar, pues son de prácticas en el campo, en la central de gestión del campo, en control de gestión, aquí en el que está en Madrid, y el que gestionaba lo que es el campo España y Portugal. Y empecé ahí de prácticas en control de gestión. Luego en contabilidad en otra empresa. Curré también como personal coach en una empresa italiana, que daba tipos de clases tipo personal coaching, tipo técnicos de ventas, cómo hablar en público, típicos seminarios sobre el éxito personal, la gestión de los miedos, andar sobre 7 metros de brasa, romper una flecha con la garganta, ese tipo de cosas americanadas, ¿no? Pero, en fin, que se vende mucho en España y sobre todo en Estados Unidos. El Escuela Anthony Robbins, que digamos. Y luego, a raíz de ahí, me dije, tío, aquí estoy partiéndome el lomo, encima me debían pasta. dije, voy a unir lo útil, que es la música, y mi carrera y mis conocimientos, ¿no? Y mandar currículum a productoras de música para currar en lo que es producción de gira, que me atrae mucho. Y cosas de la vida, soy muy amigo íntimo de Sebastián Ducamp, que es sobrino de Rosa Lagamire, que es la jefa de RLE, ¿no? Y dije, mira, tío, te paso mi currículum a ver si hay algún puesto o alguna cosa por ahí. Vale, no te preocupes, lo pasé. E hice una entrevista para RLM y luego y para Planet, y me cogieron, empecé de prácticas en RLM en 2006. Y a raíz de ahí dije, bueno, puta, pues a tirar de ahí. Estuve años hasta el 2018-19 por ahí en RLM haciendo producción de gira.
Cuéntanos un poco cómo es esto, porque suena que es mucha caña para el cuerpo, ¿no? Tú te ibas de tour, eso tiene que ser un estrés máximo.
Es una caña, sí. Cuando llegabas, es una oficina que esos años pues tenía los giras más, los artistas, artistas importantes, tipo Alejandro Sanz, Rafael, Miguel Bosé, Merendi, David de María, Revolver. Alejandro Sanz, no sé si lo ha dicho.
Sí, RLM es como un clásico, ¿no? Desde los 80s, como quien lanzó a Mecano, ¿no? Si no me equivoco.
Y a Miguel Bosé, Mecano, Alejandro Sanz. Sí, fue, creo que lo, sí, claro, sí, fue un poco
una empresa top.
Exacto.
De management y de conciertos, vamos, porque exacto, es la parte en la que contrasta.
Uh-huh. Representación y gestión de artistas, claro, gestión de imagen, en fin, de 360 hace una hora. Uh-huh. Y aprendí mucho. Entonces, para mí fue mi primer contacto con el mundo de la producción, pues, fue a través de RLM, ¿no? Y aprendí rápido a base de caña, de hostia, porque ahí son una cosa muy seria. Y aprendes, dices eso, a base de caña y aprendes al final. Y dices, y por eso sí, como dices tú, el ritmo para el cuerpo es acojonante, eso sí. Porque dormir poco, hacer kilómetros, eres el primero en llegar, el último en irte, cualquier marrón, cualquier cosa va hacia ti, como lo que es el tour manager o road manager, en fin, la gente de producción está aquí para resolver, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, claro, es mucha caña para el cuerpo, para la psiquis, ¿no? La psiquis. Y es, en fin, es caña, sí. Pero si te gusta, la verdad yo no veía los horas pasar. Yo me lo pasaba, además, bien haciéndolo, ¿eh? Si te gusta. Si no te gusta...
Durante tantos años y no perdiste fuelle pese a la caña que era, como que entiendo que haces de ello tu hábito, ¿no? Y tu claro. Oficio y al final se convierte en algo que llevas con normalidad, aunque, bueno, a mí siempre me ha parecido que la gente que trabajáis en giras y que en grandes producciones, que estáis hechos como de otra pasta y que de verdad, de haber trabajado alguna vez en cosas de producción, es increíble la velocidad a la que acabáis resolviendo problemas y cómo os enfrentáis a situaciones de mucho estrés con tanta naturalidad, ¿no?
Sí, claro, la experiencia, tenéis el estrés y luego tienes un buen equipo, pues las cosas van, claro. Cuando hay comunicación entre los compañeros y hay actitud de sacar las cosas para adelante, las cosas salen, ¿sabes?
Total. ¿Qué cosas aprendiste en esa época? Es decir, ¿cómo se tiene actitud para sacar las cosas para adelante?
No contar las horas de trabajo, porque no es un trabajo y dices, vale, aquí las horas de trabajo, hoy mis 8 horas, no. O sea, puedes empezar una semana, 5 horas seguidos, dormir poco y tirar. La actitud, tío, no sé, de que las cosas salen bien, pues intentar, lo que aprendí es cómo manejarlo, dirigir un equipo de profesionales con buena actitud, uh-huh. ¿Sabes? Aprendes de que yendo de buena onda y pidiendo las cosas de por favor y gracias, llegas más lejos que yendo de nazi. Perdón, de sí. Como se me entendéis.
Sí,
porque hay otros perfiles y lo sabréis, o sea, de mala hostia todo el mundo, dando caña a todo el mundo, y luego hay otros perfiles que yo creo que funcionan mejor cuando consigues poco la colaboración del equipo, ¿no? Y el aguantar horas. El tema de aguantar horas ahora me ha venido bien en cierta época de mi vida, porque, por ejemplo, hace poco hice una locura. Me bajé un día a las 9 de la mañana en coche hasta Huelva para hacer un bolo que empezó a las 12 de la noche. Eso conduciendo yo, echar un poco de producción ahí, echar un cable, tocar, terminar, cargar y volver a Madrid para estar aquí a las 8:30 de la mañana, porque tenía que empezar el curro en el liceo, ¿no? Claro, dices, hostia, y mi mujer, mis colegas, mis padres, dicen, estás loco, claro, el día siguiente estás reventado, pero
contento.
No aconsejo a nadie que lo haga, ¿eh? No, eso no es aconsejable, porque eso es una locura, que no hay que hacerlo, sí. Pero dices, ¿qué es lo que se queda ahí? Pues eso, imagino, creo, sí.
Es un sector, el de los conciertos, el de las grandes giras, entiendo, porque tú además no es cosas pequeñas. O sea, entiendo que has hecho grandes tours y conciertos en salas más pequeñas. O sea, tendrás ya, obviamente, en tantos años el culo pelado en todo, ¿no? Mi duda es, ¿cómo funciona el mundo del directo ahora mismo? O sea, ¿cómo ves su evolución durante los años que llevas de carrera?
¿La evolución del directo?
Sí. A nivel de todo lo que has hecho, cómo has manejado, porque al final, bajo tu mando, bajo lo que tú hacías en producción, pues hay un montón, entiendo, todo lo que son los roadies, ¿no? El gente de producción, técnicos, claro, de sonido...
Sí, depende de las giras, porque algunas que yo estaba de road manager, por ejemplo, Alejandro Sancio, yo estaba un poco de road manager de la banda, era su hombre de confianza en gira, entonces yo iba con la banda, y colaboraba con el tour manager que era el general, con el stage... En otras giras, por ejemplo, con Revolver era el tour. Entonces, claro, tienes un poco, que llevas tú un poco la batuta, ¿no? Pues, no sé cómo explicarte, ¿no? cómo he evolucionado. Pues, no muy bien, ¿sabes? Aunque lo que es técnicamente, hay cosas ahora flipantes a nivel de grandes giras, pero luego lo que estima un poco el perfil más bajo, pues te ha ido cosa un poco mejor, peor, perdón. Si tú giras una gran gira, por ejemplo, con un artista súper famoso, pues claro, han bajado un poco las condiciones porque los cachés de, yo creo que de todos los artistas después de la pandemia y sobre todo, ¿no? Y todo lo que es la evolución un poco del negocio de esos 20 años ha bajado, no es lo que era antes. No son los cachés de los años 80-90, ni de lejos.
Total, total, ¿no? O sea, al final sí.
Entonces,
sí,
llega a recortar mucho lo que es las condiciones del trabajo, los sueldos de los, todo lo que es a nivel, los músicos, técnicos, roadies, todo lo que trabajan en para que salga un show para adelante, ¿sabes? También afecta a ese nivel y sobre todo desde la pandemia, aún más. Claro. Porque sabiendo que el sector va mal, dicen, no, es que ya hay poco curro y encima mira del que salimos. Ya, pero es que ya estamos a menos 30% de lo que estaba yo hace 2 años y con la inflación que estamos, o sea, que he perdido bastante más, ¿sabes? Yo no creo que... Pero si tienes suerte y, no sé, y estás en una gran gira, pues sí, va, pero te digo, tampoco como antes. Pero lo que
es un sector que percibes que está...
Muy tocado. Tocadísimo.
Sí. Y sin mucha esperanza de volver a lo que era, ¿no? Habrá que inventarse alguna otra cosa.
Sí, de hecho, se está transformando. Por ejemplo, una anécdota, pues que ahora los festivales, la mayoría, pues muchos pues se están acostumbrando a que llega un DJ con su pendrive y para adelante, ¿sabes? Y con un músico dos, pero cuando te mueves con banda o con técnico y tal, hay algunas empresas, no digo algunas empresas, que se quedan como hostia, ¿sabes? Que no están acostumbrados a eso. Hemos llegado hasta esto, ¿sabes?
Total. Sí, que se hace al final, si hay un territorio, que hablando de crisis, ¿no? Que viva siempre bajo la amenaza permanente de la crisis, esa es la música, ¿no? O sea, que es...
Exactamente, yo llevo hasta la crisis desde que empecé a dejarme la música.
Joder, claro, es que tú además llevas justo los 20 años de empezó a convulsionarse y a readaptarse y sobreviviendo. Bueno, la música lleva sobreviviendo desde siempre, pero quizás, bueno, seguro, de manera más intensa desde hace eso, justo estos 20 años de la crisis de Napster, las descargas de los MP3 y todo lo que vino después, ¿no?
Eso es, porque te digo, un músico en los años 80-90 te pegaba las dos giras, es decir, con un artista grande, ¿no? Uh-huh. En dos giras te compras una casa, te comprabas una casa. Ahora, ni vamos.
No, ni te la alquilas.
Tienes que poner muchos USBs para comprarte la casa.
Exactamente.
Hay que ser un PC con muchos puertos.
Pues una cosa que supongo que debías de sentir, o me interesa saber cómo lo gestionabas o cómo lo veías, es algo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Que es, tú estabas en la parte técnica de la gira, ayudando a los músicos, haciendo posible que la actuación, junto con el equipo con el que trabajabas, se hiciese bien, ¿no? Pero tú a la vez eres músico, tú estabas con... Son como... los astronautas que viajan a la Luna, ¿no? Pero hay uno que es el piloto y se tiene que quedar dentro de la nave mientras los otros salen a la Luna, ¿no? ¿Cómo gestionabas eso? ¿Tú tenías ganas de dar el salto? ¿Estás constantemente pensando en dar el salto al escenario? ¿Estabas buscando tu oportunidad de convertirte en músico e ir tú de gira y que te llevase un equivalente a ti? ¿O no pensabas en ello?
Claro que sí, lo pensaba, claro que sí, lo tenía de delante y dices, yo también quiero eso, ¿sabes? Pero al mismo tiempo dices, vale, es que tampoco tengo el nivel para estar ahí, entonces hay que seguir mejorando, hay que seguir estudiando. Os voy a contar una anécdota. Yo después de hacer de road manager con Ana Torroja en 2006, cuando hizo la gira Fuerza del Destino, cuando terminó la gira, la banda de Ana Torroja era una época que la misma que la banda de Miguel Bosé, ¿no? Y cuando acabó la gira de Ana Torroja, ya nos estamos recogiendo, volvíamos de México. Venga, hasta luego, chicos, hasta la próxima, tal y tal. Me viene el director musical, Mikel Erazoki, con Pedro Andrea, grandísimo guitarrista, que trabajó muchos años con Miguel Bosé y con mucha peña. Dijeron, oye, que el guitarrista que teníamos pensado, pues no puede, te apetece hacerlo tú. Y era antes de la gira de Papi Tour, eso que estaban preparando justamente la gira Papi Tour. Y les dije, chicos... muchísimas gracias por la oportunidad, pero es que no me siento preparado. No, yo no me sentía preparado para asumir el rol de guitarrista con un artista así, con músicos de ese nivel, porque yo no me sentía preparado y fui sincero. Dije, si digo que sí y la cago, me va a poner la cruz para el resto de mi vida.
Entonces, mirando para atrás, ¿crees que fue un error? ¿Te has arrepentido nunca de esto? O...
Lo pienso a veces, pero te digo la verdad, no me arrepiento. Ahora iría, vamos, con los ojos cerrados. Pero otra vez, Miquel, si me escuchas, ya sabes, me da un toque. Pero no me arrepiento porque viví otras experiencias que tenía que vivir, supongo, y que me ayudaron a ser mejor músico y un poco más. Sí, no me arrepiento, la verdad que yo... te digo, si me pongo en situación, no sé si hubiese dado la talla, ¿sabes?
Hombre, yo creo que cada uno siempre toma la decisión que puede con la información que tiene, ¿no? En ese momento, si no te sentías preparado, es que posiblemente no estuvieses preparado. Ya sea no por habilidad, sino quizás por pánico escénico, por falta de experiencia o por lo que sea, ¿no?
Exacto, por falta de experiencia, sí, no tenía... No. Por muchas cosas, en realidad. Que luego hay que... Sí, tienes razón.
¿Y cómo cambió para que de pronto, pues eso, como nos contabas antes, pues uno de los grandes nombres de la música melódica de los últimos 20 años en este país, que es como es David de María, para que le dijeses que sí, ¿no? Para que te involucrases. ¿Cómo fue? ¿Primero en estudio? ¿Fuiste al directo rápido? ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Cómo empezasteis?
No, pues cuando escuchó el disco me dijo, en una fiesta me dijo, oye, ¿te apetece hacerlo? Y yo, pues claro, pues son los temas y seguíamos de gira, que él estaba terminando una gira, yo seguía de producción y mientras tanto pues me estaba mirando los temas para la siguiente, ¿no? Que venía, que se estaba preparando. Y fue así, saqué los temas, fui a ensayar con David, fuimos a ensayar y al bolo. Y a partir de ahí, hasta ahora.
Qué bueno.
Y ahí ya no tenías miedo de echar para adelante.
No, es que ya va con... Que empecé con David ya todos esos años, ya desde ya he hecho cositas con Revolver, con Marlango, y tenía los típicos galitos en Madrid, de festivales. Ya había hecho y teloneado a Alejandro Sanz una época que estuve de guitarrista de una chavala que se llama Electric Nana, que también fue artista de RLM. Que
es amiga mía, ahí, por cierto. Es
Mónica.
Mónica,
sí. Pues estaba de tour manager y de guitarrista con ella y al mismo tiempo estaba de road manager de Alejandro Sanz, de la banda de Alejandro Sanz. Y coincidió algunas fechas de que Electric Nana hacía de telonera de Alejandro. Entonces el mismo día estaba de road por aquí, y músico. Bueno, tenía a los amigos que me echaron un cable. Pero sí, o sea, y teloneé también hace tiempo con una banda de pop latino, a Gloria Estefan. O sea, ya había hecho ya cosas, o sea, con un público grande, ¿no? Uh-huh. Es eso. Y luego dices, sobre todo la actitud, lo que aprendí con los años es la actitud. Da igual que haya uno, dos, en un garito o en las ventas, la actitud es salir a darlas.
A mí me interesa mucho y es algo que siempre he admirado mucho de la gente que se expone delante de tanta gente, que es cómo gestionas los nervios en una actuación, ¿no? Porque, como decías tú antes, sabes que cometes un error y posiblemente te pongan la cruz. ¿Tienes que estar muy seguro de tus habilidades como músico o tienes que ensayar mucho, en tu caso, como... y luego disfrutarlo, claro, que yo estaría sufriendo todo el rato, no sé cómo lo hacéis.
No, el teatro me ayudó. Yo cuando estudié en liceo francés, cuando llegué aquí, pues el teatro me ayudó bastante. Hice teatro, hice unas obras de Albert Camus, de un autor Mishima, un autor japonés, en fin, unas cuantas cositas. Y fui a girar a París y a Toulouse, en París, en un sitio impresionante que es muy, muy mítico el teatro. En fin, el teatro a mí me ha ayudado mucho a gestionar lo que es el miedo escénico, porque yo era un tío súper tímido. O sea,
hacías actor ahí, actor clásico.
Sí, claro, actor. El teatro me ha ayudado muchísimo en ese aspecto. De un poco, cuando subes al escenario, no es que te pongas una máscara, pero te intentas estar concentrado en todo en ti al 200%, ¿sabes? Y no pensar tanto en todo lo que has estudiado, en todo lo que te has preparado, dejarte fluir en cierto momento, porque si piensas demasiado en lo que has estudiado en tal, al final dejas de disfrutar. Eso sí, los temas te los tienes que saber arriba, al revés, en diagonal, en todos los tonos, en fin, cuando tocas un repertorio, ¿no? Digamos. Y creo que así se gestiona. Y escuchar a tus compañeros e intentar, te digo, con disfrutar con tus compañeros, porque hemos, la música para mí es eso, disfrutar con otros músicos, en crear música.
Yo te iba a decir justo mi siguiente pregunta iba un poco por ahí, porque otra cosa que me fascina del mundo de la música y que solamente me lo imagino por lo que he visto en películas y en documentales es la vida que hay detrás de esos tours, ¿no? Que yo supongo que tendrás cientos de miles de anécdotas que no podrás contar. Pero
si yo te contara... Sí, bastante.
Eso sí que sería en crisis, si tú nos contases.
Exacto. Te digo, es que en estas giras, pues España, América Latina, Estados Unidos, pues sí, algún que otro marrón, algún que otra anécdotas raras, de encontrarte en situaciones raras. Sí, unos cuantos, sí, pero también...
O sea, que lo del rock and roll y la excentricidad del mundo de las giras, es verdad, no es una leyenda, ¿no? O sea, son cosas que luego se viven,
de
verdad.
Igual, yo creo que es igual de verdad que en el mundo financiero, que en el mundo de la abogacía, que en el mundo del after work, tío, ¿sabes?
Sí.
Creo que hay rock and roll en todas partes. Depende de lo que tu cuerpo esté dispuesto a aguantar y lo que tu bolsillo te esté dispuesto a dar. ¿Entiendes?
Total.
Creo que el rock and roll es una actitud, ¿no? Puede ser, vamos, no sé.
Abogado, tú lo has dicho, los abogados tirando televisiones por el hotel.
Sí, exacto, sí, pero que haya un poco más de locura, sí, claro, que estás de gira con gente, sí. O sea, viendo mundo, viajando para aquí y para allá, gente adorándote o adorándote, sí. Entre comillas, que mucha gente viéndote, apoyándote, vamos a decir. Pues claro, pues sí, mola. Si pues, yo no hice esas grandes giras, pero cada vez que hago aquí una cosa con David o con quien sea, cuando ves lo que recibe la gente, es lo que te exiges a ti mismo. Y dices, hostia, es que no puedo estar aquí como una momia no sin dar nada. Porque la música es esto, es estar con tus compañeros para intentar transmitir algo al que que te quiera escuchar.
Es muy guay eso que hablas de todo el rato de con tus compañeros. Efectivamente, es como parece que no, pero la música es algo, tiene cosas, o sea, hay individualismo, hay egos, etcétera, etcétera, pero también hay mucha piña, ¿no? En el mundillo. Yo creo que tanto detrás de, digamos, el escenario como delante es algo básico y que creo que tú, por lo que nos cuentas, pones muchísimo en valor, ¿no? Que es fundamental poder estar a gusto y tener confianza con la gente con la que giras, con la que trabajas, ¿no?
Exacto, es que si no es imposible eso. Con el ritmo que uno, que os contaba antes, que el ritmo, que os podéis imaginar, el ritmo fuerte, si no hay esto, es que no, es inaguantable. Si no hay este tipo de actitud, las cosas no van para adelante, te lo aseguro. O sea, es imposible. Con un ritmo así fuerte, tiene que haber confianza, tiene que haber. Que también a veces explotan disputas y lo que sea. Te dices las cosas a la cara y seguimos para adelante. Como te digo, estamos aquí todo para un fin, que es llegar al concierto, que todo salga bien. Que sea el técnico, que sea el road manager, que sea el músico, que sea el artista, que sea el manager. Todos tenemos. Es que yo lo veo así, ¿eh? No, y sobre todo con la música siempre la he visto de que es una cosa de grupo, porque se hace en grupo. O sea, la música también se creó como forma de comunicación, ¿no? Con los dioses, con otros seres humanos, con la energía. Y yo creo mucho en esto, que la música se hace en grupo. Estudia solo, porque también supone mucho que estar dispuesto a sacrificar tiempo. No, tiempo no. Sacrificar bastantes cosas. Sí, es el, como dice, es el idioma universal, la música, claro que sí, es el, ¿cómo se llama el idioma universal? Es Sorrento, ¿no? ¿Cómo era?
Esperanto.
Esperanto, eso. También Esperanto es la música, claro. O la risa también, ¿no? La risa es universal, porque todos nos reímos del mismo idioma.
Así es.
Es como la música, claro, total. Y por eso que te digo, pues para mí es una cosa de grupo.
Justo.
Y luego, Red, vino la pandemia. Y en la pandemia, como nos has dicho, el mundo, no, o sea, la industria musical en general, como muchas otras, se pararon.
Sí.
Pero, claro, ¿qué pasó con toda la gente que vivíais de las giras, de los conciertos?
Pues imagínate, un palazo de la hostia. Claro, tenías una agenda como montada, dices todo preparado, vamos a empezar, y te cae esto, pues me tuve que replantear la vida directamente de todo, porque es que no había nada, todo lo que había se había caído, Y dices, hostia, hay que replantearse un poco las cosas. Y así empecé a buscar trabajo. Te mandé en búsqueda hasta como de conductor de Uber, que a mí me dijo mi mujer, estás loco. Pero bueno, estaba tan desesperado, ¿no? Y dices, es que no hay nada, vas buscando por ahí, no hay nada, ni de producción, ni de músico, todo parado. Ayudas, pues que claro, no había hasta que sacaron un paro para artistas barra músicos, pero para acceder a ello te tenías que demostrar que tenías como un mínimo de 20 altas el año anterior en el régimen de artistas. Y te digo, no es un cálculo que yo haya comprobado, pero calculo más o menos que el 60-70% de los músicos de este país no han podido acceder, porque los garitos en muchos sitios, pues o garitos o también ciertas orquestas, no, ¿sabes? Se paga en negro, ¿sabes? Claro. Yo conozco muchos problemas, algunos músicos que trabajan mucho, mucho en garito, pero claro, si te dan alta, en fin, eso es otro problema, ¿no? Pero claro, y ahí empecé a buscar trabajo y me dijo, pues voy a mandar al Liceo Francés, que fue mi antiguo cole, a ver si trabajo. Me puse en la página web y vi que había ofertas de trabajo y mandé la solicitud y me cogieron, empecé de prueba, no, de susti. Y hace eso, como unos meses, unos 7 meses, me hicieron fijo. Así que ahí estoy.
Enhorabuena. Muy bien. ¿Y de qué te encargas ahí ahora?
Pues de auxiliar educativo, lo que es la vida escolar de los niños. La hora de la comida, los pasillos, la organización de la vida escolar, los exámenes, echar cable a los profesores, todo lo que es la vida escolar del niño en el cole.
Un poco más tranquilo que ir de gira a México, supongo.
¡Hombre! Y también es un trabajo que contacto con los niños, que me gustan, con los chavales, y me da tiempo para eso, seguir tocando. Esto que a mí lo que... Y también todo menos la música.
Entonces, ¿cómo se ubica la música ahora en tu vida, ¿no? ¿Qué lugar tiene?
Pues sigue siendo importante, tío. Los fines de semana me voy de bolos. A partir del jueves o miércoles generalmente, pues si no es en Madrid, si es aquí cerca, si es con David, pues por el sur, por el norte, y volver los domingos o lunes por la mañana corriendo para entrar otra vez al curro. Pero sí que lo sigo manteniendo, la quiero seguir manteniendo. Porque te digo, es que yo no sabría vivir sin música, te lo juro. No sé, no me veo sin coger la guitarra y tocar.
Van a tener que haber muchas pandemias, ¿no? Para que a ti te quiten la guitarra.
Y bueno, aunque sí, esté tocando en mi casa y haciendo vídeos, sí que sé.
No, pero es curioso como cuando alguien tiene una pasión, hemos hablado en este podcast con gente que tiene pues pasiones muy diferentes, desde la ilustración hasta el deporte, ¿no? En tu caso la música, como siempre uno busca la manera de que esa pasión siga en su vida, en mayor o mejor medida, ¿no? Hay veces que puede ser el 100% y hay veces que es al 20%.
Sí, exacto. Pero bueno, o sea, de verdad no me quejo, no me quejo para nada. Así que guay, contento.
Sí, yo creo que al final tú puedes como pensar en qué grandes victorias son las que a nivel profesional parecen más de relumbrón, ¿no? Y piensas como eso, en grabar discos, en lo que es como flashy, ¿no? Como si dijésemos, pero realmente el haber sabido readaptarte de una manera tan bestia en muchos casos de tu vida y haber mantenido la constante de poder hacer y poder dedicarle tiempo a aquello que te apasiona, pues es una gran victoria en realidad, ¿no?
Sí, es que yo me comprometí conmigo mismo hace tiempo de si no toco mejor, toco un poquito mejor de un año para otro, lo dejo.
Sí.
O sea, no hay otra. Dices, vale, si te vas a dedicar a algo, pues intentar ser lo más, sobre todo lo más sincero contigo mismo y con lo que haces.
Total.
Porque si te lanzas, yo me decidí lanzarme en esto, yo podría haberme dedicado, claro, a contable o trabajar en marketing o yo qué sé, ¿sabes? Pero eso es algo que me mordió y dices, vale, pues intentar capitalizarla de cierta forma sin obsesionarte, pero con esa misma actitud de eso, de intentar ser, de dar lo mejor de ti. Hagas lo que hagas. Por ejemplo, curro en el Liceo Francés de auxiliar educativo, tampoco es un curro, dices, de la hostia, ¿no? Que me da de comer, que muy bien, ¿sabes? Encantado. Y pero lo estoy haciendo y intento dar lo mejor para los niños, para el puesto que ocupo ahí, ¿sabes? Tener una actitud positiva ante todo, porque si no, vamos, si viene, ¿sabes? No va, la cosa no va. Y no con todo lo que hay encima hay que ser un poco positivo.
Yo Te quería preguntar si alguno de estos niños te pregunta, oye, mira, yo me quiero dedicar al mundo de la música, y ¿qué consejo le darías?
Estudia.
Estudia música o estudia, otra,
estudia
cosa.
Otra cosa.
No, estudia, sea lo que sea, estudia. Dice, porque estudia, o sea, dice, porque el conservatorio dice, no, pero estudia, dedícate de verdad. Pero intenta tener, de verdad, un plan B, tener otra cosa, porque está bien de tocar, de estudiar, te hablo de la época en la que estamos, ¿no? De lo que viene.
Sí, sí.
Lo que nos ha tocado vivir, esta generación y la que viene. Pues siempre intentar ser polifacético en la vida, ¿sabes? Porque si no te sale una cosa, pues intentas tirar de otra para buscarte las habichuelas, ¿sabes? De intentar ser un poco todos tus dones o artes o tu saber hacer en solo la música. No sé qué decirte. Estudia otra cosa también. Pero, o sea, no decir no quiero ser famoso, no. Si quieres ser famoso, pues no te dedicas a la música, porque no. Pero si quieres dedicarte a la música, pues es que no hay otra. Y yo intento seguir estudiando y intento ser mejor, porque sobre todo en España hay mucho nivel. Hay mucho nivel.
Al final has hablado de este... Bueno, al fin trabajas con David de María, has trabajado muchos años en RLM, al final has estado, aunque ya has dado tu opinión sobre el estado actual del mundo de la música, pues has estado en la parte, digamos, más grande y engrasada, privilegiada, diríamos, de la música de este país, que es RLM, que representando eso a grandes artistas y demás. Tu visión ahora al pasar a eso, a que sea una cosa no tan central de tu vida, y tal y como está el panorama después de la pandemia y demás, ¿cómo ves ahora el futuro de la música? ¿Cómo a nivel industria, crees que hay manera de reconducirla? ¿Crees que hay esperanza todavía para que esto pueda seguir pagando el salario de tanta gente como os lo pagaba hace años?
Pues la verdad que no, como antes no va a volver a ser. No va a volver a ser porque ha cambiado tanto, y ahora con por ejemplo, que todo lo que es la IA, la inteligencia artificial, eso también va a cambiar bastantes cosas. Se está empezando ahora, ya solamente estamos viendo la punta del iceberg. El tema de la piratería tampoco no ayuda, el tema de la forma de gestionar los derechos de autor no, de forma digital no ayuda, que se está yendo cada vez más hacia ahí, tampoco ayuda. Que tampoco es que lo vea todo negro, ¿sabes? Pero que va tenemos que tener una industria distinta, una otra forma de hacerlo. Y habrá que adaptarse, como pasó con el tema del CD, como pasó con el tema del vinilo, es que ha vuelto. Eso creo que es un cambio ahora que va, sí, que va a suponer un cambio bastante gordo en lo que es la estructura misma de la industria. Porque cada vez, sabéis que cada vez aparecen más pequeñas discográficas y no les va mal, les va bien. Tienes un artista, por ejemplo, uno o dos, y si lo gestionas bien, pues ¿para qué necesitas que digamos una major? Que a mí, en mi caso, cuando estuve en un grupo de pop latino, nos dieron un par de bolos, telonea Gloria Estefan, un par de bolos por ahí, y luego metete en un cajón. Porque tenían, por ejemplo, otro producto que llevaban desarrollando un año o un año y medio, por ejemplo, que son cosas que se hacen, por ejemplo. Pero que la cosa va a cambiar seguro. No sé si seguiremos viendo grandes espectáculos y artistas que lo petan, seguro. Y lo siga viendo espectáculos de la hostia, pero no sé cómo decírtelo.
Bueno, si lo supieses, también te digo que serías rico y y presidente de Spotify. Porque efectivamente, ¿no? Nadie sabe hacia dónde va a ir esto.
Vale, hace 20 años o 30, tú hacías dos giras, te compras como músico, digamos, entre comillas, ¿eh? Giras top, que digamos. Dos, tres giras, y te comprabas un... Podías entrar a una casa. Ahora es impensable. Toques con quien toques.
Sí, sí, hay muchos oficios, ¿no? Como yo que empecé también redactando artículos para revistas de papel. Antes me pagaban por una página 150 euros y al final pagaban 35. O sea,
por página. Sí, ahora directamente ya no existe papel. Ya no, exacto, lo han quitado. No lo venden.
Sí, sí. Ya no lo venden. Total. Y luego con el tema, por ejemplo, que el de cambio, pues el cambio más claro fue cuando justo durante la pandemia, cuando empezaron a abrir un poco la veda, ¿sabes? Para poder tocar por Madrid, algún otro, pues me llamaron para tocar por 30 pavos.
Hostia,
o por 50. Sí, no, tío, es lo que hay. Tal, así, mira que hay un bolo, mira cómo está la cosa. Pues hay mucha gente que se ha aprovechado, pues claro. Y eso a todos los niveles.
Sí. Bueno, pues Red, si te parece, seguimos en el Premium un ratito, pero...
Sigo con ahora la música, esté como esté la industria, yo seguiré con mi guitarra.
Ahí está. Muchísimas gracias. Si queréis escuchar un ratito más a Red, que le vamos a hacer ahora unas preguntas así de que no, yo quiero que nos cuente salseos de las giras. Ahora se lo preguntamos en el Premium, ya sabéis, si queréis... escucharlo, como siempre, cada semana ponemos un ratito más de cada episodio en splendid.club. Y Red, muchísimas gracias por haber venido aquí y habernos
dado el tiempo. Muchas gracias. No sabía qué decir, pero vamos, me habéis hecho hablar, así que...
De eso se trata.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego, gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Bueno, Pedro, ha llegado el momento de Zelda. Yo sé que tú lo estabas esperando. Para
literalmente,
la gente que
sabes...
no sabe nada de videojuegos, sí. Déjame uh-huh. introducirlo.
Por favor.
Es un juego que es para la consola Nintendo Switch, que es portátil, pero también la podéis conectar en la televisión. Y es una saga mítica de Nintendo. Cada 5 o 6 años sacan un nuevo Zelda y suele ser aclamadísimo por la crítica cada Zelda, ¿no? Porque revoluciona uh-huh. el mundo de los videojuegos de una manera u otra. Y este en concreto... pues siempre cuenta la historia, una historia pues muy épica, ¿no? De un mundo de fantasía en el que un joven tiene que salvar al mundo, básicamente. Pero hay una mitología detrás, está muy bien construido, está muy guay. Y es un mundo abierto, es un mundo en el que pues a ti te dejan ahí suelto y tienes que decidir hacia dónde vas, cómo lo haces. No hay un orden, digamos, tienes que hacer unas cosas, ¿no? Pero el orden... te lo marcas tú y el ritmo también, ¿no? Hay gente que está 20 horas simplemente paseando por ahí haciendo misioncillas pequeñitas, hay otra gente que va más al grano, hay otra gente que se dedica a hacer construcciones, pues cada uno hace un poco lo que quiere, ¿no? Y eso a mí, Pedro, me abrumó al principio,
así
¿no? Tú
es.
Lo viviste eso.
Sí. Al principio, bueno, tú de hecho no jugaste al Breath of the Wild, ¿no? Por un poco una sensación similar, ¿no? Si no me equivoco, el anterior, que es el juego un poco en el que se basa esta continuación a nivel de el motor, vamos, el propio juego en sí es básicamente arranca con la del mismo sitio. Y pusiste un tuit que paso a leer aquí para recordarte que... se ha convertido en muy comentado y muy viral, tengo que decir. Dice Xavi Robles, @Xavi Robles, en la red social twitter.com. Dice, dejo el Zelda de momento. Lo haré con tu voz. Dejo el Zelda de momento. Pocos juegos me han agobiado más en las primeras horas. Sensación de ir perdido. Demasiado trabajo hacer cada cosa. Sensación de que me falta algo todo el rato. No es para mí. Le daré otra oportunidad, pero no creo que lo disfrute.
Sí. Y estaba plenamente en este mood, ¿eh? Al principio del juego te sueltan ahí y es como, venga, chaval, haz cosas. Y yo necesitaba guía. Todo el rato me tenía la sensación de que me estaba equivocando, de que la iba a liar. Sí. Y al final, en el juego, como en la vida, pues te tienes que preocupar un poco menos por algunas cosas y centrarte en disfrutar y en pasarlo bien tú, ¿no? Y a veces, pues simplemente es... Me lo dijo un tipo en los comentarios. Si a ti lo que te gusta es recoger manzanas en el Zelda, pues ponte a recoger manzanas.
Justo.
¿Sabes? No hace falta que hagas mucho más. Y yo cuando estaba a punto de dejarlo, este fin de semana nos vimos en Madrid y te trajiste a mi hotel la Switch con el aparato
con
para
dock.
Conectarlo a la tele. Y te pusiste a jugar mi partida. Y entonces ahí yo le perdí el miedo viéndote jugar.
Hombre... O sea, digamos que te reconecté de alguna forma con las posibilidades
claro,
que te ofrece este videojuego. Que bueno, me alegro y me congratula
me
porque me hace mucha
otra vista. O sea, me diste casi sin querer, pero otra manera de enfocar el juego y otra manera de verlo, más desenfadada, más de no planear.
Exacto.
Y decidí, tomé la decisión de darle otra oportunidad, digamos, firme, no de bueno, voy a jugar media hora más y ya está. De hecho, cuando nos fuimos del hotel y fuimos a hacer otra cosa, estuve pensando en el Zelda todo el rato. Sí. O sea,
me lo dijiste, curioso. Sí, me hizo muchísima ilusión porque a mí me había pasado la noche anterior, que yo me fui a la cama, de hecho yo también lo puse en Twitter, no se hizo viral, pero para mí fue la primera vez desde que era niño, desde jugar al Ocarina of Time, a un juego de Zelda antiguo, en el que me metí en la cama y seguía pensando el juego con tal fuerza que me levanté de la cama otra vez a jugar. Y es como volver a sentir que tenía eso, 15 años. Y para mí fue muy reconfortante. Y de pronto ver cómo tú estabas sintiendo un poco eso después de haber estado jugando juntos un rato, pues fue, es ese tipo de magia la que creo que consigue este videojuego como gran cumbre artística que es, que pasaría en cualquier otro medio. Y seguro que muchos de vosotros habéis identificado esta sensación con cosas que os apasionen. Y yo creo que, no sé, que ese momento fue guay y me alegró infinito que haberte transmitido mi entusiasmo infantil quizás con este juego.
No, mira, es que justo nuestro compañero Albert García, que es uno de los que llevan el podcast La Clave, entrevistó a Eiji Aonuma, que es el creador del Zelda. Uh-huh. Y el titular del artículo es "La clave de Zelda es compartir la aventura". Y literalmente es lo que me pasó a mí.
Te salvó. Sí, sí, sí.
Que jugarla en solitario me deprimió y me agobió. Y en cambio compartir esa aventura con alguien, tal, ¿no? Y esto también ha sido cierto para muchos juegos en nuestra vida, ¿no? Que sí, aunque fuesen juegos de una aventura para un solo jugador, cuando tenías amigos y amigas que lo jugaban en sus casas, ¿no? El ir diciendo, pues yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo tal, yo cual, ¿verdad? Es una gran parte de la experiencia y lo que parece ser es que Zelda está construido para que así sea, ¿no? Para que luego viendo vídeos en internet o viendo streamings o hablando con otra gente que lo está jugando, el juego toma otra dimensión. Hay una meta narrativa alrededor de Zelda porque puedes hacer tantas cosas que cada vez que alguien te cuenta algo es un descubrimiento y más ganas de hacerlo tú.
Así es la magia que pocos videojuegos tienen para mí a este nivel, ¿no? De capacidad de conexión, de sensación real de libertad, de puedo hacer casi lo que quiera de una manera lógica, no hay trampas, no hay... Desde el principio es como que te da las herramientas para que tengas mucha capacidad de libertad y de una forma que no... Que si consigues superar ese primer agobio de quizás la sensación de hay tanto que puedo hacer que no sé si voy a ser capaz de gestionarlo, que luego es, joder, es súper honesto. En realidad es como, te doy todos los poderes ya. Tienes un mundo gigantesco, demencialmente gigantesco, para que descubras y para que interactúes como tú quieras. No sé, yo siempre he sido un gran fan, es mi videojuego preferido de siempre, pero... En este siento cosas que me parecen como, no sé, es como llevo 3 días jugando sin parar, tú lo sabes, porque nos vimos cuando estuviste en Madrid y te reías de mí, de hecho, porque el día del lanzamiento del Zelda, que a mí todavía no me había llegado, llevaba una camiseta de Zelda y me llamabas Link joven, ¿no? Porque como, esta fue como tu definición de como de mi ilusión con respecto a todo lo que pasaba, ¿no? Y es algo que despierta en mí, que me parece muy bonito y que no me da vergüenza abrazar con entusiasmo, ¿sabes? Y para mí es bonito eso.
Sí, como eres como el niño que en Halloween se disfraza de Spider-Man, ¿sabes? Pues tú eras, sale el Zelda y vienes con la camiseta de Link, como con todo orgulloso de... Te disfrazas. Me pareció muy tierno.
Tal cual. Sí, eso es.
Y tienes 40 años, Pedro.
Exacto.
Pero bien.
Pero no me juzguéis, soy así, ¿qué le vamos a hacer? No, está, pero fue
bien,
guay.
Al final... Es nuestra generación, es eso. No es extraño de nuestra generación esto, ¿eh? O sea, quiero decir.
No. Bueno, hay mucha gente que supone mucho y que. Sí, yo creo que sí. Que no es como ir vestido de Jedi a un estreno, que es de ridículo.
Eso es.
Imagínate, como echarme a toda la comunidad de Star Wars encima.
Hombre,
¿no?
Si hubieses venido vestido de Link.
Con unas putas quizás, orejas, ¿sabes?
Sí, con el gorrito verde y las botas. A lo mejor ahí sí que te hubiese hecho unas cuantas fotos. Tendrías stickers en el WhatsApp para siglos. Pero no, pero estos pequeños homenajes que hacemos, ¿no? Con pop, con la ropa, con las bambas, con lo que sea. Sí.
Con comprarte todas las ediciones coleccionistas que existan, como comprarte cada puto elemento.
Para coleccionistas. Sí.
Muy bueno,
exacto. Las ediciones
coleccionistas
no
existen. Exacto, no coleccionan cosas.
No coleccionan cosas la propia colección. Esto exacto. Es un guiño a Pep Sánchez, que siempre recordaba esto. Pues bueno, Zelda muy bien. Yo creo que, sin miedo, a la gente que se lo esté pensando, a la gente que tenga curiosidad, por ejemplo, mi entrenadora en Summit, que es donde voy con Alex Martínez a hacer deporte 2 veces a la semana, se estaba pensando comprar una Switch para jugar al Mario Kart y ahora estaba dudando de si jugar o no al Zelda. Pues, Mireia, cómpratelo. O sea, al final es... La gente que esté en duda, creo que el Zelda, efectivamente, a pesar de que cueste al principio, o a mí me costó, merece la pena intentarlo y merece la pena hacer el esfuerzo porque, igual que algunas películas, algunas series, ¿no? Hay juegos que están tan bien hechos que no te decepcionarán. O sea, puedes confiar en ellos de alguna manera.
Sí.
Y entonces te van a devolver esa confianza en forma de tiempo... Pues ahí de diversión, digamos, ¿no? De tiempo bien aprovechado.
Y como tú decías, podrás compartirlo, Mireia, con nosotros y así será todavía más grande porque esto es la magia del videojuego.
Pues Pedro, aparte del Zelda, ¿alguna serie, alguna película que hayas visto? Yo sí que tengo una.
¿Ah, sí? Pues yo no, sí. Porque no he hecho otra cosa. O sea, y lo acojonante, y ya acabo de hablar de Zelda porque tampoco voy a hablar mucho más.
Habla lo que quieras.
Lo acojonante es que no he hecho nada. O sea, en el juego es como que... O sea, he hecho mucho, pero que he abierto como...
¿No te has pasado ningún templo?
Nada, cero. He abierto... Oye, o sea, me quedan 2 huecos del mapa por descubrir, que es ya muchísimo, y he hecho muchísimos templos pequeños, pero no he seguido como la historia grande y llevaré... ¿Qué? 35 horas. O sea, es una...
¿Qué vas a las torres esas altas para desbloquear el mapa?
Sí. Eso lo he hecho. Me quedan 2 por desbloquear.
Joder,
eso tengo todo el mapa casi hecho, sí.
Madre mía.
Pero ves, tú en la historia vas más avanzado que yo.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues mira, de la serie de la que yo te hablaba es una que está en HBO y se llama Los Fontaneros de la Casa Blanca o White House Plumbers.
¿Qué? Hostia puta.
¿Qué pasa?
No, que el título es como... No sé cómo lo vendieron HBO, ¿sabes? Como que ese día los ejecutivos buenos estaban de vacaciones.
Hombre, tiene un motivo y es bastante bueno porque son los que tapan las fugas. Y va sobre el caso Watergate con Nixon. Uno de los creadores es David Mandel, por ejemplo, que lo conoceréis por haber trabajado en Curb Your Enthusiasm, por ejemplo. O en Seinfeld, de hecho, también. Es director y productor de Curb Your Enthusiasm y Seinfeld y ha escrito varios capítulos de Seinfeld, de hecho, de los más buenos.
Bueno, pues ejemplo, Salt, pues ya...
De Bizarro Jerry lo ha escrito él, el capítulo.
Hostia puta.
Que es uno de Salt, los mejores episodios
ya,
de todo Seinfeld.
Ya voy a ver esta serie, ya no tienes que decirme más, la verdad.
Sí.
Pero sigue hablando de ella, por favor.
También los protagonistas son una parte muy importante de esta serie, que son Woody Harrelson y Justin Theroux, que lo conoceréis por haber aparecido en la serie de HBO de la gente que se... de Leftovers, coño, la gente que desaparecía. ¿Sabéis?
Serían, por cierto.
Sí, es creador, de hecho, de la serie, creo. Es su tío. Este es muy amigo de los del Smartless, por cierto.
¿Sí?
Y a mí, a pesar de que en Rotten Tomatoes, por ejemplo, tiene un 71, que no está mal, a mí la serie me está gustando mucho. Creo que tiene... O sea, si yo tuviese que hacer una serie, la haría con ese toque, con ese punto de humor. O sea, si hay un medidor del 0 al 100, ¿no? Pues la proporción de humor que le ponen al mix a mí me gusta mucho, ¿sabes? Yo lo haría similar.
¿Y qué proporción es? ¿Cómo consideras cuál sería el mix? ¿Cuánto de humor le ponen?
Un 35% de humor, podríamos decir.
Sí, vale.
Sí. Está bien, pero no es un humor de chiste, sino que es un humor de personajes, de situaciones, de comentarios, de... Está bien.
Pero es una comedia.
De Justin Theroux, sí, es una comedia, pero en la que no es una sitcom. Ahí pasan cosas. Está bien. Sí, comedia sería el género. Pero, por ejemplo, los dos personajes protagonistas son increíbles. Y hay una escena de una cena donde ponen un vinilo, que no os voy a desvelar, pero yo me llorando de risa me pareció graciosísimo. Y la imagen, la fotografía de la serie me gusta especialmente. Creo que está muy bien dirigida. Que hacen cosas muy convencionales, pero muy bien hechas y con algún toque. Ahora ya, como ya soy director, me fijo en esto. Pero joder, está bien llevado porque tiene un toque retro, pero se ve muy actual, muy dinámico. Lo estoy disfrutando como un loco.
Qué guay.
Así que recomendada y a ti te gustará. No, tienen 3 episodios y creo que hay 5.
Ah, bueno. Pues sí, la veré seguro. Yo he estado viendo Succession, como siempre es la única serie que llevo al día, con Dave y con... ¿Qué otra serie veo? Ah, bueno, Ted Lasso, aunque ya comenté que Ted Lasso me está horrorizando. Y tengo que decir que el último capítulo... Justo lo que me pasa con Succession es algo que me hace reír muchísimo. O sea, es una serie que en absoluto podrías calificar de comedia, pero el cómo están diseñados los personajes...
Me lo preguntó Alex el otro día esto. Uh-huh. Alex me preguntó, ¿tú eres de los que piensan que Succession es una comedia?
Sí.
O sea, es un debate entre los cómicos.
Bueno. Ah, ¿sí? No, mira, no, sí. No lo sabía. Obviamente sé que hay mucha gente que se ríe mucho con Succession, pero no sabía como que había el... O sea, yo creo que si quieres y le pones los ojos de la voy a ver como una comedia... ¿Sabes? No me voy a tomar absolutamente nada en serio, te funcionaría. Pero es como que está tan bien escrita a tantos niveles que no sé, no tiene sentido. Y el último capítulo, a ti te encantó el anterior, a mí este me ha entusiasmado. O sea, me parece como...
Mira, me lo voy
increíble.
A ver.
Es como The Newsroom, ¿sabes? Como de pronto como tiene una cosa muy especial y el final es como de pronto El Padrino, o sea, no tiene sentido. Es una pasada, la verdad. Me ha encantado. Así que nada, si no habéis empezado esta serie, la podéis encontrar en la plataforma de Telecinco, telecinco.es.
Muy bien, Pedro. Pues amigos, nos vamos para el Premium, los que estéis suscritos a Splendid.es. .es, no, perdón, Splendid.club. Os he hecho un... ¿Te imaginas?
Que no.
Ahora, los que tengan Splendid.es forrados y nosotros ahí, no, por favor.
Os habéis Splendid.club. Equivocado.
Donde tendremos un ratito más de charla con Red, nuestro invitado de hoy, y también tendréis acceso al Telegram, donde está toda nuestra comunidad de pago y ahí compartimos enlaces y memes. Y bueno, estaba muy activo y estamos muy contentos con esto. Para todos los demás, amigos, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Un abrazo.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.